Mujeres con historia.
Casi pierde la cabeza cuando la propusieron como futura esposa de Enrique VIII de Inglaterra, matrimonio que no se realizó. De carácter inconformista, se declaró mujer renacentista y se apuntó con ilusión inusitada a la nueva corriente europea que se planteaba una nueva forma de ver el mundo y al ser humano. Margarita de Francia nació en Angulema el 11 de abril de 1492, pocos meses antes de producirse el descubrimiento de América, noticia que convulsionaría Europa y ofrecería una oportunidad única a España como potencia imperial. El conde de Angulema, Carlos de Orleans, era su padre, descendiente directo del rey de Francia, Carlos VIII, y su madre, Luisa de Saboya. La familia se trasladó a Cognac, donde nació en septiembre de 1494 su hermano Francisco, con el que se llevaba a las mil maravillas. Ambos fueron educados bajo la tutela de Blanche de Tournon, mujer cultivada que les enseñó los secretos de la corte francesa. Aprendieron latín, italiano, español, alemán y más tarde griego y hebreo. Con apenas 4 años moría su padre y la condesa viuda se puso en la tarea de buscar un compromiso adecuado para el destino de su querida hija. La primera opción fue el futuro rey de Inglaterra, Enrique VIII, pero el enlace fue rechazado. Más tarde estuvo prometida Gastón de Foix, sobrino de Luis XI de Francia. En esta ocasión el pretendiente falleció antes de la posible boda. Finalmente, el 3 de diciembre de 1509, contraía primeras nupcias con Carlos IV, duque de Alençon, señor feudal y culturalmente poco activo. La relación entre ambos desde el inicio fue bastante distante. Efectivamente, no eran almas gemelas y, para colmo, los hijos no llegaban. Pero el destino familiar da un giro de 180 grados. Su querido hermano sube al trono de Francia como Francisco I, cuando Luis XII muere sin descendencia. En ese tiempo, Francia y España llevaban años enzarzados en la lucha por el control de los territorios italianos. Con tal motivo, Francisco se ausentaba con frecuencia mientras su madre actuaba como regente. Entonces Margarita aprovecha la coyuntura para alejarse de su marido y vivir en la corte parisina. Delicada y sensible, comienza a interesarse por la reforma religiosa que defendía el obispo de Meaux y las ideas postuladas por Jacques Lefebvre d'Étaples, padre del Renacimiento francés y uno de los intelectuales más destacados del Renacimiento. En 1524 fallece su cuñada Claudia de Francia y comienza a plasmar en texto sus pensamientos más íntimos. Cada vez influye más en su hermano y desempeña un importante papel político. De carácter abierto, se atreve a publicar poesías contagiada por el espíritu renacentista que envuelve el continente europeo. No en vano, artistas como Andrea del Sarto o el sabio Leonardo da Vinci aportan su arte en la corte francesa. El rey francés sería el mecenas de da Vinci hasta su muerte y le tenía tal cariño que le llamaba padre mío. El conflicto en Italia no iba bien. Carlos I de España y V de Alemania tiene destinado al gran capitán para defender los intereses españoles en Italia y resulta un adversario demasiado duro de vencer. En 1525, durante la batalla de Pavía, Francisco resulta prisionero y los franceses intentan buscar la solución más inmediata para libertar a su rey. Margarita se presta voluntaria para viajar a España y mediar en la liberación de su hermano. Con su natural diplomacia, las negociaciones con el rey español resultaron un éxito, quedando plasmadas en el Tratado de Madrid de 1526, donde Francia renunciaba a sus derechos sobre territorio italiano a favor de Carlos y el no apoyo al reino de Navarra. La felicidad por la recuperación de Francisco se vio empañada por el fallecimiento de su marido, el duque de Alençon, herido de muerte en la anterior batalla mencionada. Su prioridad inmediata era que su hermano curase física y anímicamente mientras reformaba monasterios, conventos y hospitales. Simpatizante de los hugonotes, Margarita opinaba que la iglesia necesitaba reinterpretar las escrituras y traducirlas al francés. De nuevo volvió a ser moneda de Estado cuando su belicoso hermano decidió casarla en 1527 con Enrique de Albret, rey de Navarra y aliado contra España. Margarita, reina consorte de Navarra, tiene 35 años, 10 menos que su jovencísimo esposo. En esos momentos fijan su residencia en Pau y llama a artistas extranjeros para que embellezcan, decoren y amplíen el castillo al estilo renacentista, a la vez que manda crear hermosos jardines que son la envidia de Europa. En esta ocasión parecía que por fin había encontrado el amor y además nacieron sus dos hijos, Juan y Juana. El primero murió fatalmente a los pocos meses y con la segunda, la futura reina de Navarra, tendría siempre diferencias de carácter. La felicidad duró poco. Las continuas infidelidades de su marido, junto con la constatación de que su unión era reflejo de la ambición de Enrique, que solo reinaba a la Baja Navarra y pretendía con el apoyo francés arrebatar a la monarquía hispánica el territorio navarro al sur de los Pirineos, supuso una gran desilusión, solo paliada por la constante correspondencia con sus amigos los humanistas franceses, que seguían animándola en sus diferentes facetas de escritora. En 1547 publica Las Margaritas de la Margarita de las Princesas, una recopilación de varios de sus textos donde expresa libremente sus ideas sobre la reforma religiosa. Los teólogos de la Universidad de la Sorbona ponen el grito en el cielo y rápidamente censuran la obra. En 1541, el rey francés ordena que su sobrina Juana se case con el duque de Cleves en lugar del futuro Felipe II de España, opción que defendía Margarita. Parece ser que esta decisión la alejó de su hermano. Desencantada por los asuntos políticos, se entregó con fervor a su obra magna Lectamerón. La reina de Navarra era una gran admiradora del Decamerón de Boccaccio e, influenciada por él, confeccionó ingeniosamente 72 relatos que se desarrollaban durante 7 días. Pero la obra quedó inconclusa, ya que la muerte le sobrevino en diciembre de 1549 en el castillo de Odos, en el Bigorre, aunque posteriormente fue enterrada en Pau. En 1559 se publicaba Lectamerón después de una larga labor de recopilación. No pudo ver cómo su nieto Enrique IV se convirtió en rey de Francia en 1589 y pasaba a la historia con el nombre del Buen Rey. Se había convertido en el paradigma ideal de los postulados defendidos por su abuela Margarita, pero al final, para poder acceder al trono francés, tuvo que abjurar del protestantismo y convertirse al catolicismo, pronunciando la famosa frase: París bien vale una misa.